102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos a través de internet y también aplicaciones de móvil y, por supuesto, en el 783 de la Onda Media. 4 días sin programa. ¿Qué lejos queda? El partido contra el Atlético de Madrid. Y fue, nada, hace, repito, 5 días, ¿no? Fue un viernes, estamos hoy a miércoles. Y fíjense que es mala suerte que no podemos ni disfrutar del día después o los 2 días siguientes a esa gran victoria frente al Atlético de Madrid. Lo digo porque al día siguiente hubo el famoso partido de los teloneros y, claro, ya eclipsó nuestra victoria frente al Atlético de Madrid. Pero aquí no nos hemos olvidado, por supuesto, de ese partido y queremos comentarlo, aunque sea brevemente, el cambio que se produjo un poco de, no sé si de mentalidad, de sistema de juego, por supuesto, porque el sistema fue el mismo que Las Palmas, pero con distintos jugadores en algunos momentos y reflejar sobre todo que por primera vez el equipo mentalmente, después de marcar el gol, supo como amarrar el 1-0, cosa que no supimos hacer en Las Palmas después de que ellos nos marcaran el 2-1, o el 1-2 en ese caso, y ahí nos volvimos locos y nos perdimos. Pero le vamos a dar su mérito a la victoria del Español, no como alguna emisora o varias emisoras que dan el Español, retransmiten el Español, que lo importante no era que había ganado el Español, sino que había perdido el Atlético de Madrid. Pero eso ya es cosa de paladares y de, digamos, situaciones que cada uno puede valorar, no puede valorar, de gustos. Digo, por eso decía lo de los paladares, por el gusto de escuchar una cosa o escuchar otra. Ya saben que aquí siempre nos ha gustado que nos digan que somos la radio de Mordor, porque es Onda Media, etcétera, etcétera, pero claro, ahora se ha puesto de moda la palabra Tabarnia y no sé si somos Tabarnia nosotros. Habría que verlo, habría que... Un día analizaremos a nivel deportivo qué pasaría con Tabarnia. Pero bueno, eso ya es otra historia, repito. Hoy teníamos... Bueno, hoy es miércoles, la tertulia saben que era los martes, pero dejamos un poco en el aire que si iba a haber tertulia o no iba a haber tertulia el último día que estuvimos aquí, el martes pasado. Bueno, es que ha pasado tanto tiempo. Han pasado 8 días y no sabemos aún si fue ayer o antes de ayer. Y era un poco libre. Yo lo he puesto en redes sociales hoy, que era libre la tertulia, pero sí que contábamos, porque lo habíamos comentado con Jorge Larena, y el único tertuliano que ha venido por aquí, que ha dado señales de vida, al cual le agradezco también su presencia, es Arnau Baqué. Así que haremos una tertulia entre Jorge, Arnau y yo a lo largo de casi una hora, hablando de temas... Creo que son importantes. No vamos a hablar tanto del tema económico como hicimos en la última tertulia, porque coincidió que veníamos de Las Palmas, con el empate que era casi una derrota. El día siguiente, lunes, era el día de la asamblea, de la Junta General de Accionistas. El día siguiente, martes, que era el que teníamos la tertulia, fue cuando habló el presidente y habló de temas económicos, temas sociales, temas deportivos. Pero en estos primeros minutos, a mí me gustaría un poco situar a los socios simpatizantes del Español, a todos los oyentes, en qué punto estamos en estos momentos de la clasificación del mercado de invierno, que aún no ha empezado, que teóricamente empieza el día 1, aunque ya saben que hay equipos que ya han podido fichar, como por ejemplo en relación a nuestro caso el Eibar. El Eibar se llevó a Pape Diop y nosotros le dimos la baja a Pape Diop una rescisión de contrato, mutuo acuerdo, en el descanso del partido Español-Atlético de Madrid, que fue cuando se supo que Diop abandonaba el Español, pero curiosamente Pape Diop había pasado la revisión médica ese mismo día, no sé si al mediodía o por la mañana, en Eibar. Así que todo esto va muy rápido. Lo que pasa es que cuando se hace oficial es porque está totalmente hecho. No sé si a lo largo de la tarde de hoy se puede hacer oficial la posible marcha de Álvaro al Nastic. ¿Qué hacemos con Hernán Pérez? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mar Navarro? Que según sus representantes, si no jugaba en este principio de temporada, en esta primera vuelta, se iba a ir. Pero claro, es que el mercado de invierno empieza el 1 de enero, o el 2, como quieran ustedes, y acaba el 31. Es decir, que no ha empezado. Así que tenemos un mes aún para valorar todo esto. Yo, antes de empezar la tertulia, me gustaría comentar varias cosas, sobre todo, ya más que en el tema deportivo, de lo que fue el día del partido del Atlético de Madrid, cómo nos queda un poquito ahora los objetivos de este club, objetivos que ya marcó el presidente el otro día, aunque fueron los objetivos de decir, bueno, seguro que vamos a mejorar, pero no marcó un objetivo fijo. Veremos un poco también a partir de ahora qué piensan los jugadores, porque los jugadores se fueron de vacaciones y hasta el viernes no vuelven. Así que no sabemos si después del Atlético de Madrid estos días de Navidad les ha servido para reflexionar un poquito qué es lo que queremos todos. Hablando del tema de la vuelta de los jugadores, de recordar a todos los simpatizantes del Español que el sábado 30, a partir de las 10:30, el equipo entrena en Cornellá. Que el entreno es a puerta abierta, que pueden ir todos los socios, simpatizantes que quieran, y a partir de las 12:30 habrá sesión de firmas en un acto restringido a los socios más pequeños, que tendrá lugar en la sala executive. Así que, lo dicho, los chavales que quieran ir al entreno con los familiares, padres, etcétera, hermanos, amigos, lo pueden hacer tranquilamente a partir de las 10:30 el sábado. Pero, importante también que la firma de pósters, fotografías, etcétera, etcétera, será a las 12:30, será imprescindible la presentación del carnet de socio. Lo digo para todos aquellos que quieran ir este día tan especial, que el club ha calificado como Conoce a tus ídolos, este sábado día 30 en el estadio de Cornellá, repito, en el estadio de Cornellá y no en la ciudad deportiva Dani Jarque. Y por la tarde, ese mismo sábado día 30 a las 4 de la tarde, tendrá lugar en la ciudad deportiva Dani Jarque la tradicional jornada futbolística, una entrada, un juguete, para recoger juguetes para los más necesitados. Recuerden que se van a disputar varios partidos entre veteranos del Español, la Federación Catalana de Peñas, y también este año jugarán los RCD Specials, que yo creo que es un dato importante y creo que está muy bien que en un día tan, digamos, solidario como va a ser el sábado día 30, los que puedan ir a la Dani Jarque, pues lleven un regalo para entrar, un juguete. Yo creo que no cuesta nada, sea juguete didáctico, lo que ustedes quieran, una pelota, no sé, es que ya a mí ya lo de los juguetes ya me quedo un poco lejos y hay muchos juguetes nuevos que yo no, que desconozco absolutamente qué tipo de juguetes son, pero bueno. Lo dicho, sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, los que quieran ir a ver el entreno del primer equipo lo pueden hacer en Cornellà Prat, tienen que entrar en la puerta 21, y a partir de las 12:30 los niños, los más pequeños, pueden, supongo que podrán ir acompañados de algún mayor, si son muy pequeñitos, supongo, no lo sé, o los mayores se quedan en la puerta, los acompañan los empleados del club, para la firma de fotografías, póster, hacerse pues también selfies con los jugadores, etcétera, etcétera. Vamos con el tema de las novedades de cara al mercado de invierno y luego quiero puntualizar un tema sobre el entrenador, sobre Quique Sánchez Flores. En el tema del mercado de invierno, ya saben que en estos momentos tenemos 24 jugadores en la plantilla, pero hay uno que no sé si ya está del todo recuperado y cuando tenga la alta médica se le tiene que dar dorsal, a no ser de que se vaya cedido, que es Jairo. Jairo ha estado lesionado desde la pasada temporada, cuando era jugador del Numancia, y no se le dio dorsal porque estaba lesionado, pero una vez que tenga la alta médica, la ley, la AFE, obliga a que tenga dorsal. No puedes tener un jugador sin dorsal, siempre y cuando esté en condiciones. Por lo tanto, la lógica es que Jairo, de momento, si no pasa nada, ocuparía el número de Pape Diop. ¿Qué pasa con el resto de jugadores? Hay muchos jugadores que no cuentan para el técnico del Real Club Deportivo Español, pero muchos de ellos habrá que ver qué pasa. Lo digo porque que tengan números para ir, puede haber los que ustedes quieran. Pero que de verdad se puedan ir, ya hay que contarlos con los dedos de una mano. No es tan fácil. Por ejemplo, al club le interesaría muchísimo que se fuera Hernán Pérez. Por muchos motivos. El primero es por su elevada ficha. Hernán es uno de los jugadores que más cobra de la primera plantilla. Porque además, cuando se le hizo el nuevo contrato, los derechos suyos se le han repartido en varios años. Por lo tanto, es un jugador que estamos hablando de la parte alta de salarios. Claro, ¿qué equipo podría asumir una ficha de media temporada de 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000? ¿Qué equipo? Ninguno. Bueno, a ver, podría. Hablo de la Liga Española. De un jugador que no sé si habrá jugado 150, 200 minutos, en lo que, y hablo y les y voy tirando largo a lo largo de esta primera vuelta, que no está en forma y que cobra mucho. Se ha hablado de muchos equipos. Recuerden ustedes que al principio de temporada el Getafe estaba dispuesto a pagar 800.000 euros, es decir, una tercera parte de su ficha. El Español dijo que no. Yo creo que ahí el Español, yo lo puedo entender, que tú no vas a pagar 1.600.000 euros de un jugador que no tienes aquí. Eso sí, te ahorras 800.000 euros, pero en el fondo el club pensaba que podía contar con Hernán Pérez a lo largo de la temporada. Es decir, que Hernán, bueno, pues iba a cambiar. Bueno, la cosa ha ido a peor. La cosa de Hernán ha ido a peor. Juega menos de lo que se esperaba. Supongo que menos de lo que él esperaba. Y alguno pensará que mucho más de lo que uno quiere. Pero está claro que Hernán en estos momentos no cuenta para Quique. Y es complicado. Se ha hablado de Levante, Alavés, Getafe. Yo no veo a ninguno de estos tres equipos capaz de pagar por media temporada 800.000 euros. Yo no es que yo me hago cruces. Si conseguimos hacerlo, el que negocie es un fenómeno. Y si además consigues una opción de compra, pero va a ser difícil. Y yo no creo que Hernán tampoco ponga las cosas muy, muy fáciles al Español. Porque él se siente como maltratado. Que puede ser cierto, pero también es verdad que hay una parte de culpa suya. Parte de culpa suya porque él tampoco ha demostrado en el campo y no me sirve a mí. Es que me faltan oportunidades. Miren, hay jugadores que juegan menos y a veces salen al campo y aprovechan las oportunidades que les da el entrenador. Y en otras ocasiones, pues creo que en este caso, el caso de Hernán, pues tengo la sensación que no. Así que el caso de Hernán es un tema complicado. Claro, no es lo mismo un jugador que te cobre 400.000 euros, que ahora le quedan 200.000 por cobrar, cualquier equipo puede asumir esa ficha. Pero estamos hablando de mucho dinero. Luego lo hablaremos tanto con Jorge como con Arnau, que claro, es que tú tienes, no solo nosotros, cualquier equipo tiene el límite salarial. Y un aumento de 800.000, bueno, no sé, ahora sería menos, ¿no? Porque estamos hablando de que si cobra 2.400, hemos cumplido casi 1.200.000, la mitad de la temporada queda 1.200.000, pero son 600.000 euros. Es mucho dinero. Para un equipo que, claro, el equipo que quiere Arnau no será un equipo con aspiraciones a Europa. Estamos hablando de equipos que están media tabla para abajo y en algunos casos para salir de la zona de descenso. Y para que ellos puedan traer a Hernán, tienen que sacar a otros jugadores. Por lo tanto, el tema Hernán está muy difícil. Si el Español consigue ahorrarse 600.000 euros en lo que queda de temporada, ya tiene una cierta o un cierto margen de maniobra para hacer algo más, porque nos hemos ahorrado, bueno, yo creo que el tema de Diop nos habremos ahorrado, pues posiblemente, no sé, unos 700.000 euros por ahí, más o menos. No sé si luego Arnau en sus cuentas, en sus cálculos también va por ese tema, pero no era de los que más cobraba, estaba por debajo de Hernán, pero también estaba en un, yo creo que estaba en un término medio, por eso no se le quiso renovar, porque había una promesa hace 2 años de renovarle. No este año, la pasada temporada había la promesa de renovar Víctor Sánchez, Javi López y Diop. Se renovó a Javi López, se renovó a Víctor y a Hernán. Perdón, se renovó a Javi López, se renovó a Víctor y no se renovó a Pape Diop. Y Diop se enfadó porque él tenía una oferta para marcharse a Hertha de Berlín. La avaricia rompe el saco por parte del club. Eran 2 millones y pico, casi 3, lo que nos daba el Hertha. Pedimos 5. El jugador se quedó aquí sin jugar y nos quedamos sin los 3 millones. Y además hemos tenido que pagar un año entero de Pape Diop más medio año. Y no sé si le debíamos algo o no, pero está claro que nosotros nos hemos ahorrado la mitad de su ficha porque ha sido un acuerdo entre jugador y club. Por lo tanto, es una rescisión de contrato donde se le da la carta de libertad porque el acuerdo es mutuo. Si no, el Español tampoco tenía esa necesidad. Pero claro, los números nunca se van a saber. Así que calculen más o menos cómo va el tema. Después de Hernán está Álvaro Vázquez. Que eso ya es la cruz que tiene Quique Sánchez Flores y alguno más. No sé lo que ha jugado en año y medio. Como mucho, es que no quiero entretenerme a contarlo, pero 300, 400 minutos como mucho. Tanto esfuerzo para un jugador el último día del mercado de verano de hace ya 2 años y pagar 3 millones por él, o 3 millones y pico por él, claro, es muy duro. Él no tiene culpa de estar en el Español. A ver, culpa económica. Él estaba en Coruña, le estaban haciendo la revisión médica, el Depor pagaba 2.500.000 al Getafe, llamada del Español al Getafe, Ángel Torres, oye, te pagamos 3 o 3 y pico, no lo sé. Siempre sea, de pico ese nunca lo hemos sabido claramente tampoco. ¿El jugador qué hace? No, el jugador está en Coruña. Ah, bueno, pues espera que le llamamos. Álvaro, vente para que te fichamos. Había pasado la revisión médica en Coruña. ¿Para qué? A lo mejor en Coruña Álvaro Vázquez sería feliz. Porque allí lo querían, porque sí que lo querían. Y aquí no sabíamos por qué lo querían. Ahí está la eterna pregunta. Cuando aquí se necesitaba otro tipo de jugador, un lateral, por ejemplo, o un extremo, no lo sé, pero nunca un delantero tipo Álvaro Vázquez. No lo necesitábamos aquí. Pero se ficha. Y ahora, claro, ¿qué hacemos con un jugador que no juega? El Nastic. Claro, el Nastic paga la mitad de la ficha de lo que le queda. Es decir, yo no sé en cuánto estará Álvaro, ahí sí que tengo mis dudas, no sé si puede estar en 1,5 millones más o menos, como estaba Pape Diop. Es decir, si son 750.000 euros que ya paga el Español por la mitad de la temporada, quedan 750.000 euros más. El Nastic está dispuesto a pagar la mitad, que son 300 y pico. Bueno, el Nastic está necesitado porque no está en una buena situación. Por lo tanto, nosotros nos ahorraríamos pues 300.000 euros. 300.000 euros que nos ahorramos, más 500, 600 por Pape Diop, o 700, ya es 1 millón. Pero, claro, no, Álvaro Vázquez supongo que querrá jugar. No tiene ninguna oferta de un primera. Se va a segunda a jugar con el Nastic. Ojo que no es oficial aún, por lo tanto, es otra opción. Pero ya ven que no son jugadores que puedan quitarnos una masa salarial tan grande, excepto el tema de Hernán Pérez, para poder traer a un jugador cedido, porque claro, no, fichar no podemos fichar, a uno cedido, pagándole bastante y con opción de compra. Pero claro, la opción de compra esta, estamos en lo de siempre. Cuando tú tienes una opción de compra, si tú eres lógico y te planteas las cuentas reales, dices, yo no sé si me va a salir bien o no. Pero si haces la cuenta de la lechera, como hemos ido haciendo, no te preocupes, que te vamos a comprar porque vamos a vender a tal, haremos tal, pagaremos tal. Entonces, claro, así ficha la portera de mi casa también, o el portero de mi casa. Haciendo estas cuentas ficha cualquiera. Ahora ya no, porque ya la cosa se ha dicho. Ey, aquí, fantasmada las justas. Hay un director general deportivo que tiene las cuentas y económicamente está el señor Russo y el señor García Pon. Ya Ramón Robert de ahí no toca nada. Afortunadamente para el club. Afortunadamente para el club. Mar Navarro. Mar Navarro está, bueno, no sé si llega este año, estará, no sé, 800, 500, 600, más o menos, que fuese el aumento, cuando se le hizo la renovación, la mejora de contrato, etcétera, etcétera, cuando debuta en primera, todo. Lo mismo que le pasó a Aarón, que le pasó a Melendo, aunque Roca ya lo había hecho antes. Claro, Mar Navarro. El tema Mar Navarro es un tema delicado. Yo siempre lo he dicho que es un tema que a mí me preocupa, porque es un jugador, a mí me parece un buen jugador, pero que le pasa algo. Que no es normal. Que no es normal lo que le está pasando. Es decir, que no juegue no es normal. El otro día juega Javi López. Cuando Javi López viene de una lesión, que es un jugador que se le ha criticado por parte de casi todo el mundo, pero al final acaba jugando Javi López. Y Mar Navarro en el banquillo. Mar Navarro tampoco jugó ni un solo minuto el día de la Unión Deportiva Las Palmas, porque creo que no estaba ni convocado. Y estaba Javi López en el banquillo, por eso nos quejamos de si tiene Víctor una amarilla, tal y como está el partido, quita a Víctor, pone a Javi López. Es una de las críticas al entrenador, pero bueno, a veces el entrenador está por encima del bien y del mal. Pero el otro día, Mar Navarro no salió un solo minuto. Y hubo un momento en que Javi López parecía que estaba como ya medio cojo. Por una sobrecarga, por la intensidad del partido, después de llevar muchos minutos y muchos días sin jugar. Entonces, si el entrenador confía tanto en Mar Navarro, un día le hace infiltrarse y se infiltra y se lesiona otra vez por la infiltración porque no se recupera. Ay, yo creo que este chaval tiene que salir. Tiene que salir y jugar. Quitarse el miedo, el corsé y empezar a jugar de verdad en primera división, porque si no, nos vamos a cargar a un buen lateral derecho. Es que nos lo vamos a cargar. Y si no, tiempo al tiempo. Y yo recuerdo palabra de su representante cuando estuvo, bueno, el último día del mercado de verano, que dijo, a mí me dijo personalmente, si no juega, en invierno se va. Bueno, pues no ha jugado, por los motivos que sea. En invierno se tiene que ir y jugar. Pero que se vaya cedido, sin opción de compra de nadie. Cedido. Y que juegue. ahora se está hablando, fíjense ustedes, que es... Iba a hacer una palabrota, pero no lo voy a decir. De fichar a un lateral derecho. Es que es alucinante. Es alucinante. Resulta que tenemos cuatro laterales derechos, porque luego está el tema Sergio Sánchez, que esto ya es descomunal. Resulta que a Sergio no lo podemos ceder porque ya ha jugado en dos equipos esta temporada. En el Rubín Kazán, en el Español, y no se le puede ceder a otro equipo por normativa UEFA. ¿Qué hacemos con Sergio Sánchez? ¿Quién trae a Sergio Sánchez? ¿Quién decide fichar a Sergio Sánchez? Claro, la dirección deportiva te dirá, a nosotros no lo pidió el entrenador. El entrenador te dirá, es que no había otro. Me ofrecieron, yo quería este y me traen el 25 de la lista. Pero no somos capaces de analizar, de verdad decir, a ver, un lateral derecho. Tenemos tres. Víctor, bueno, claro, también Sergio viene en un momento determinado porque se considera que es un central y que puede ser polivalente. Cuando estaba Duarte lesionado, de Hermoso ya no se fiaba el entrenador, ¿quién iba a venir? Teníamos a David López. Claro, todo es improvisación. Vamos a improvisar. Y nos metemos con 25 fichas. Claro, ¿tiene la culpa Sergio? Pues no. Ahí le van a buscar al Rubín Kazán, que tampoco estaba jugando. Y le van a buscar allí. Igual que a Naldo al Krasnodar. Los jugadores no tienen culpa. Tienen culpa cuando están en el equipo y no rinden. Pero cuando se les va a buscar y se les paga tanto dinero, es porque el club es lo que quiere, es lo que ha decidido. Si el jugador te dice, quiero cobrar 2 millones, y el club te dice, no, uno. Ah, pues no vengo. Pues adiós. Miren que es fácil. Es muy sencillo. Pues no. Venga. Sergio Sánchez. Él contentísimo por su vuelta aquí, etcétera, etcétera. Y ahora no podemos cederlo. ¿Qué hacemos con Sergio Sánchez? Porque jugar no va a jugar. Porque si además quieres traer un lateral. Claro, si traes un lateral, Javi López se tiene que marchar. Y aquí lo dijimos hace mucho tiempo. ¿Qué le vas a cerrar la puerta a Javi López ahora? Ya tienes a Víctor Sánchez. Hombre, si tu idea es revertir otra vez la posición de Víctor y ponerla en el centro del campo con David López, me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero si Víctor va a seguir de lateral, tienes a Javi López y vas a tener otro lateral y aún no sabemos qué va a pasar con Mar Navarro, significa que además que de la cantera ni Víctor ni Pipa van a subir. No como el año pasado, que el año pasado, bueno, pues, por lo que fuera, 4 jugadores. Es una situación, yo no digo que sea difícil ni complicada, simplemente es una situación de decir, oye, tenemos un límite salarial, hay jugadores que no cuentan para nadie y que no pueden salir por muchos motivos. Y luego está también otro tema, el de Didac. También nos tiramos casi 2 meses con el tema Aekadatenas Didac. ¿Para qué? Para que luego no juegue tampoco. ¿Qué hacemos con el chaval? Y Didac tiene 1 año más de contrato. Sergio no. Sergio acaba contrato y se acaba la historia. Pero Didac, claro, cuando no juegue Aarón, es que Aarón ha jugado todos los partidos y lleva arrastrando además 4 amarillas. Y hay que reconocer que el otro día Aarón estuvo tremendo. Claro, si no juega Aarón, ¿va a jugar Didac? Bueno, lo lógico es que sí. Pero tampoco ha tenido muchas oportunidades. Tampoco creo que confíe mucho el entrenador en Didac. Así que, otro que tenemos en la lista. Y luego hay 2 jugadores que son como el Guadiana. Melendo y Roca. Roca hace 1 mes se iba a ir. Palabras del entrenador. A los 3 días se decide que no. ¿Por qué? Porque, hey, que si se va Diop, no se va a ir Roca. Merendo pasa de convocado a no convocado, de no convocado a titular, de titular a la grada, de la grada a no a jugar 5 minutos, de jugar 5 minutos a jugar media hora, jugar media hora a la grada. Hombre, lo mejor es cederlo, ¿no? Para que se haga jugador. No sé, es una opinión. Y si tienes, quieres subir a alguien del filial para que juegue unos minutos y darle vidilla, hay varios jugadores en el filial que tienen calidad. Yo creo que sería más lógico esto. Pero bueno, ahí está la dirección deportiva y el entrenador quien debe decidir qué hacer con todo esto. Y luego, repito, está todo el tema económico que marca mucho lo que se puede hacer. Pero claro, que me digan ahora, ¿no? Es que un lateral. Vamos, pues vamos siempre tarde con el tema del lateral. Miren que podíamos tener a Kiko Femenía en invierno ya del año pasado. Bueno, nunca es tarde, a lo mejor vuelve. No sé si está jugando mucho en Inglaterra o no. No veo mucho el fútbol inglés, la verdad. Así que tampoco les puedo decir mucho sobre este tema. Y para acabar, tema Quique. Yo no me voy a esconder sobre lo que dije de Quique después del partido contra el Girona y lo que vimos en Las Palmas. Ahora, porque le ganamos al Atlético de Madrid, no voy a decir que nunca dije que creo que se tenía que haber cesado al entrenador. La verdad, no me puedo esconder. Yo el día del Girona, tal y como estaba el equipo, tal y como estaba él, con esa infelicidad, yo creo que se tenía que haber ido. Pero también, lo comentamos, creo que estaba Arnau también, hablábamos de Perarnau, que Perarnau no va a dar un paso hacia adelante si no tiene claro lo que va a pasar. Por lo tanto, creo que estaba claro que Quique, nadie lo iba a cesar a Quique, y menos viniendo el presidente, que el presidente es la persona que coloca a Quique como entrenador. Él es el que ficha directamente a Quique, presidente Chen. Yo siempre les he dicho que Quique es un buen entrenador. Pero creo que para mí el problema de Quique es su estado de anímico. Para algunos puede ser una tontería. Pero cuando yo lo veo una persona muy inteligente y que sabe controlar los tempos de todo. Pero cuando él no se siente bien, creo que se empecina en tomar decisiones que yo no entiendo. Vamos, a lo mejor otros las entienden perfectamente, pero supongo que la mitad de la afición del Español, o más de la mitad, no debieron entenderlo el día del Girona, cuando pidieron la cabeza al entrenador. Quique, vete ya, Quique, vete ya, Quique, vete ya. Alguien le ha dicho al entrenador, oye, así no podemos seguir. Con este sistema no vamos a ninguna parte. Y Quique decide cambiar el sistema el día de Las Palmas. Y el equipo está bien, se siente cómodo. Pero Quique comete, para mí, un error. Que es tirar al equipo hacia atrás, sacando a Sergio y colocando en el campo a Marroca. Yo ya no hablo de Jurado o de Piatti, que estuvieron fatal, sobre todo Jurado. Con Jurado jugamos uno menos. Y por ahí nos entró todo. Por el lado de Jurado entró todo. Y él hace el penalti, etcétera, etcétera. Porque yo creo que el entrenador supone o presupone que Jurado no va a hacer o no va a salir con la actitud que salió. Porque ya vieron luego lo que ocurrió. No nos volvimos locos con el tema Jurado. Siguiente partido, Español Atlético Madrid, Jurado ni convocado. Por lo tanto, de vez en cuando la gente ve las cosas. No por ser eres entrenador, lo sabes todo, y si no eres entrenador no tienes ni idea de nada. Yo creo que hay un punto medio también en todo eso. Una cosa es que en los entrenos el jugador compita mejor, entrene peor, no lo sé. Pero sí que es cierto que en el campo se ve, y la actitud de un jugador en el campo no solo lo ve el entrenador, lo ve todo el mundo. Cualquier aficionado lo ve, estando en casa o estando en el campo. Y esa actitud fue de una pasividad, de una falta de actitud tremenda. Y no digo que empatamos por él, pero una parte importante de lo que pasó en los últimos 10 minutos del partido con Las Palmas es aportación negativa de este jugador y del miedo a perder del resto de jugadores. Fíjense ustedes que el otro día ante el Atlético de Madrid marcamos el 1-0 y el equipo acaba el partido jugando en campo del Atlético de Madrid. Ahí está la diferencia. Y el equipo salió el mismo, excepto Javi López. Fue el mismo. Pues Víctor estaba sancionado, jugó Javi López. El resto, los mismos. Y jugaron bien. Ante un equipo que no deja jugar, tú no les dejaste jugar, solo te crearon una ocasión de gol por un pase que le pasó por debajo de las piernas a Hermoso y falló Gameiro. Pero el Español, en todo momento, yo vi un Español superior al Atlético de Madrid. Y ganamos. Y marcamos, y los últimos 8 minutos desde que marcamos hasta que acaba el partido, jugando en campo de ellos casi. Porque el equipo mentalmente se lo creyó. Espero que esa mentalidad ahora nos sirva para afrontar lo que nos viene. Porque claro, ¿de qué nos sirve ganar al Atlético de Madrid si vamos a campo del Málaga y seguimos siendo un equipo ramplón? Que somos el único equipo que no ha ganado fuera de casa en toda la temporada. Claro, esto nos deja en una situación de estar en el puesto 14 con 20 puntos. El año pasado hicimos 26 en la primera vuelta, que los podemos hacer. Porque al Málaga le podemos ganar y le podemos ganar al Atlético de Bilbao. Pero hay que jugar. Hay que jugar con la intensidad que jugamos en Canarias los primeros 60 minutos y con la intensidad que se jugó el otro día contra el Atlético de Madrid. Está claro que es un equipo mucho mejor de lo que marca la clasificación. Pero hay que hacerlo. Y creo que el entrenador ha tenido parte de responsabilidad de lo malo y también de lo bueno de la última parte. Claro, hay cosas que él empieza con dudas, cambia algún jugador, no el sistema, sino algún jugador de tema Leo Batistao, que lo mete en la banda y jugó de media punta, y cuando jugamos los dos mejores partidos en casa, Depor y Celta, lo vuelve a cambiar otra vez. Y el equipo se viene abajo. Luego puede haber baja forma de algunos jugadores, como es el caso de Piatti. Que el otro día, fíjense ustedes la diferencia del Piatti del otro día, que hizo la jugada que da el pase luego a Granero, y Granero el centro hacia para Sergio, y Sergio marca, al Piatti que no se va de nadie. Que es que Piatti lleva un gol en toda la temporada. Un gol. Y el año pasado desbordaba, daba asistencias. Es un Piatti totalmente desconocido este año. Ojalá recuperemos al Piatti que queremos. Y eso, no sé si el entrenador tiene parte de culpa. No lo sabemos, porque a veces los jugadores tienen bajones y nunca sabemos por qué. Pero es cierto que Quique para mí es una persona que es un gran entrenador. Pero a lo mejor por toda la situación que se vivió en verano, no ha sabido gestionarlo a nivel anímico y no ha sido feliz. Y al no ser feliz, no ha sabido transmitir esa parte de ilusión que tenía la gente, que teníamos todos, al vestuario. Porque a veces el juego de un equipo, el banquillo de un equipo, el vestuario es el reflejo de lo que es el entrenador. Y hemos tenido aquí entrenadores mustios, que reflejaban luego en el campo lo que era el entrenador. Y a mí por eso lo dije, y no voy a decir que no lo hice, que en aquel momento, después del partido del Girona, yo creo que era necesario un cambio de entrenador, por la actitud del entrenador y por lo que se estaba viendo en el campo. Es que el día del Girona no jugamos a nada. El Girona nos da un baño en la primera parte. Y en la segunda parte, el Girona, sin hacer nada, no le chutamos a puerta. Es decir, era un equipo que deambulaba en el campo, igual que deambulaba el entrenador en el banquillo, que ni salía ya. Viene el presidente, le convence, le anima, no sé qué, le promete ciertas cosas. ¿Y ha cambiado? Puede ser. Pero no hay ninguna persecución, ni ninguna conjura, ni nada contra el entrenador en este programa. No lo hay. Me encantaría que Quique acabara su proyecto aquí, pero no sé si va a acabar. No este año, sino el segundo año, seguro que sí, este año lo va a acabar. Entre otras cosas porque no creo que el club pueda permitirse el lujo de cambiar de entrenador. Pero a mí, repito, me encantaría. Si va a seguir Quique el año que viene, seguirá si el proyecto crece. Si el proyecto se estanca, como se ha estancado este año, él va a decir que no. ¿Que para qué voy a seguir un año más? Para sufrir, no ser feliz y que la gente empiece otra vez, Quique, vete ya, Quique, vete ya. Pues no. Que van a haber muchos cambios, pero muchísimos. Y cambios importantes en el club. Habrá que esperar. Quien manda a este club es chino. Y hay que tener paciencia. 7:41. Antes de nada. Bueno, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Les recuerdo los horarios de los próximos partidos de Copa y Liga que hay. Y empezamos la tertulia con Jorge Larena y con Arnau Baque.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Joguines, roba casual, samarretes al primer equip, bufandes, camises... A les botigues oficials de l'RCD Espanyol trobaràs els teus regals. Vine a l'RCD Stadium o a la ciutat esportiva Dani Jarque i aconsegueix els productes al teu equip. També pots aconseguir-los per internet a shop.rcdespanyol.com amb enviaments gratuïts en compres superiors a 60 euros. Bones festes en blanc i blau.
Oh, baby, when the band's playing, oh, and that's all it beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine.
7:42, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. La salud también del equipo de promesas del Español, que ha ganado 0-1 al Sevilla en la liga famosa de promesas. A ver si conseguimos, porque claro, TV3 solo juega el Barcelona en esa liga. Eso está claro. Pero bueno, nos tomamos una estrella a la salud de todos los oyentes y a la salud de los tertulianos que están aquí, de Jorge, de Arnau y también de nuestro compañero Sergio López, que hoy nos acompaña en los mandos técnicos. Y les recuerdo, gentileza de Estrella Damm, todos los partidos de Copa y de Liga que de momento tienen horarios. Primer partido después de las vacaciones, jueves 4 de enero, octavos de final, ida. En Cornellà Prat, 9 de la noche, Español Levante. Jornada 18, lunes 8 de enero, 9 de la noche, en la Rosaleda, Málaga, Español. Octavos de final, vuelta, jueves 11, en el nuevo estadio de Valencia, 7 y media de la tarde, Levante, Español. Jornada 19, domingo 14, 6 y media, Español Athletic Club de Bilbao. Jornada 20, sábado 20, 1 de la tarde, Español, Sevilla. Y jornada 21, sábado 27 de enero, 1 de la tarde, Leganés, Español. Aquí no puedo poner si estamos en cuartos de final, porque primero hay que eliminar al Levante. Pero si pasamos a cuartos, jugaríamos entre el domingo 14 y el sábado 20 el partido. Es decir, si jugamos el domingo 14, teóricamente jugaríamos el miércoles y el partido de vuelta del rival que nos tocara sería un martes, porque luego jugamos un sábado. Por lo tanto, primero hay que eliminar al Levante y luego veremos qué pasa. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Arda, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal las vacaciones?
Bien, hemos engordado un poco.
¿Sí?
Yo sí, seguro.
Yo no tengo vacaciones, he hecho los mismos días de fiesta que
bueno,
tú.
Bueno, 4 días.
4 días no son vacaciones.
Bueno, mini vacaciones.
Bueno, no está mal.
Bueno, valorando un poco todo lo que hemos dicho, ¿con qué nos podemos quedar de esto, de lo que nos queda a partir de ahora y de lo que puede ser mercado de invierno también? Es lo que decíamos al principio, si estáis de acuerdo. El partido del Atlético nos queda como si hubiera pasado un año y hace nada y no lo hemos podido saborear.
Sí, son estos calendarios tan extraños y se jugó en unas circunstancias, pues bueno, un 22 de diciembre que nos deja ya un sabor de lo que ha pasado. Me quedo con el gran juego del equipo, con el excelente resultado y con que sea el aliciente que le hacía falta a este equipo, ese clic que lleva diciendo Quique desde hace tanto tiempo, que no se producía, y que nos dé ese empujón para arriba. Ahora nos viene un mercado de invierno que empieza justo la semana que viene, que seguramente deparará más salidas que entradas, y pues con el ánimo de que al menos el equipo no se vea debilitado.
Sí, el partido estuvo bien, realmente disfrutamos, que ya nos tocaba. Lo cierto es que en la grada no había un ambiente muy animado al empezar, no había mucha confianza, pero lo cierto es que el equipo respondió muy bien. Algo menos que el día del Valencia, donde el dominio fue mucho mayor, pero bueno, le trató de tú a tú al Atlético. Y también tenemos que valorar algún momento concreto, porque tuvimos un error en defensa, solo uno, y el Atlético no lo aprovechó. Y en los partidos anteriores cada error nuestro se convertía en gol en contra. Y creo que ese detalle, que al final o ganas o pierdes, pero hay que mirar los detalles de los partidos, ese detalle que el Atlético no marcara en la que tuvo tan clara determinó mucho lo que vino después.
El cambio de sistema ha favorecido a que el equipo se sienta, yo creo que más cómodo, ¿no?, jugando.
Sí, yo creo que ha favorecido. La presencia de David López en el centro del campo refuerza más las líneas. Y bueno, de momento Oscar Duarte, que venía de una recuperación muy larga, también está actuando a bastante buen nivel, sobre todo el día del Atlético. Por lo tanto, creo que sí que es este sistema favorecido y estamos viendo jugadores más sueltos, más libres y a los que se les ve más sus virtudes.
Y Hermoso, que ha crecido mucho. Ese partido
estuvo muy bien.
Estuvo enorme. Y luego, para mí, el factor diferencial es Sergio García. Lo tuiteé. Yo creo que este equipo con Sergio en el campo tiene una seguridad, tiene una confianza en sí mismo, que cuando no está él, no está. No solo por lo que ofrece en ataque, porque él ofrece muchas alternativas, porque es un jugador al que le puedes mandar balones divididos que habitualmente siempre acaba convirtiendo en suyos, sino también yo creo que por su carácter. Yo creo que lidera el equipo a estas alturas.
Pero a cambio, por ejemplo, el hecho de que David vaya al centro y la presencia de Duarte atrás ha generado como más seguridad a nivel defensivo y sobre todo a nivel en el centro del campo, porque también ha liberado a Darder todo esto.
Sí, bueno, sí, sí.
Sí, Darder se jugó un poquito jugó hacia la derecha y creo que fue uno de sus mejores partidos también.
Estábamos viendo un Darder hasta el partido de Las Palmas muy encorsetado, que había empezado bien la temporada pero se había ido diluyendo, sobre todo por ejemplo el día del Girona muy lejos de portería, le obligaban a hacer una presión también muy arriba y luego pues empezaban las jugadas desde muy atrás. Creo que con este tribote que ha formado con David ejerciendo de eje central, Darder está más liberado. Y atrás, bueno, ganamos la contundencia de Duarte, que quizás no tiene la salida de balón de David, pero como en el centro del campo barremos mejor, cortamos mejor.
No, pues si no, ya está David para salida de balón. Hermoso, que tiene una buena salida de balón.
Un buen desplazamiento, exacto. Sí.
Y luego está la opción de retrasar a Darder. También para sacar,
sí,
el balón de ahí. Es
decir,
que esto nos ha dado muchísimas más opciones. Yo estoy convencido que la idea es que Víctor Sánchez y David jueguen en el centro del campo con Darder. Tengo la sensación de que eso es la idea que tiene.
Y quitar a Javi Fuego, que está flojito, sí, últimamente, sí.
Bueno, lo mejor de todo es que Quique movió ficha. Porque esa es la buena noticia. Las crisis deportivas necesitan decisiones. Y el equipo estaba en una crisis que, bueno, yo quedé retratado, pero yo pronosticaba que era una crisis que se iba a llevar por delante a Quique. Quique ha movido ficha, ha dado resultado, Hay que ver cómo evoluciona y hay que ver si no vuelve atrás en alguno de los planteamientos, porque el principio de temporada Jurado de media punta daba un buen resultado y al final acabó en la banda, donde se pierde, porque Jurado es un jugador que en la banda solo hace un par de cositas de cara a la galería y aporta poco a juego del equipo. Yo espero que Quique siga avanzando en la línea que ha emprendido, porque este equipo tiene calidad para estar en la parte de arriba, para mi gusto. No digo que tenga que estar...
¿Entre los ocho primeros?
No, porque, bueno, las cosas van como van, pero sí tiene calidad para estar mucho más arriba de lo que está, ¿eh? O al menos esa es mi opinión.
Sí, así es. Coincido con Jorge. El Español tiene equipo para mí para estar entre los 10 primeros. A partir de aquí, pues, a veces la diferencia entre estar el 7 o el 8 o el 10 es muy pequeña. Ya lo vimos el año pasado, en los últimos partidos. Pero sí es cierto, como dice Jorge, que no para estar el 15. Un equipo que no está explotando sus recursos. Sí es cierto que es un equipo bastante mal construido, que tiene cuatro laterales derechos, que tiene carencia de puntas, que tiene pocos bandas natos, uno de ellos que no juega, como Hernán. Bueno, que tiene jugadores en el ostracismo más puro y duro como Didac, gente que no va a jugar y ganando pues unas fichas que a lo mejor si juntáramos varias de esas fichas tendríamos un jugador importante en alguna de otras zonas. Bueno, con sus limitaciones y con el tacticismo de Quique hasta ahora, pues hemos tenido resultados. A partir de que ha abierto otras posibilidades, creo que el equipo se ha liberado un poco y, bueno, aparte de ese empate tan doloroso en Las Palmas, creo que se vio un equipo ya diferente.
No sé si estáis de acuerdo en el hecho de que el equipo sale al campo o demuestra un poco la actitud también del entrenador. Es decir, el juego del equipo, la fragilidad mental del equipo en un momento determinado también es un poco la propia sensación de que el entrenador no se siente bien, no es feliz, que no transmite. Entonces todo eso luego se traslada al campo.
Es posible, claro. Los entrenadores tienen una gran influencia sobre sus equipos. Hay ejemplos sobrados de que al final un equipo es el resultado del trabajo.
El reflejo del entrenador.
El resultado del trabajo de un entrenador o de un equipo técnico, pero de un entrenador básicamente. Y también es cierto que desde el principio Quique demostró que es una persona muy emocional, que las emociones son muy importantes para él, que el manejo de las emociones es básico para él. Y es posible que, bueno, lo que pasó en verano, que fue al final una decepción para todos, que el equipo no se reforzara como pensábamos que se iba a reforzar, pues es posible que aquí que también le afectara como nos afectó a todos. Aún así, no entiendo la debilidad, digamos, mental del equipo. No la entiendo. Cuando empezó la temporada pasada,
la mochila,
teníamos la mochila, para mí era una cosa muy plausible, porque es cierto que había jugadores que arrastraban los tiempos de sufrimiento que teníamos que dejar atrás. Pero este año ya es que no entiendo por qué este equipo tiene ese miedo. En Las Palmas fue puro miedo lo que sucedió. Nos vinimos abajo de una manera estrepitosa. Y no entiendo por qué le pasa a este equipo después de 2 años con el entrenador, después de haber conseguido la temporada pasada hacer una campaña, enderezar una campaña que iba mal. No entiendo por qué no tiene una fuerza mental.
Yo no sé, claro, si hablamos de si hay un nivel de exigencia por parte del club, que no lo hay, de objetivos, el entrenador está que se siente engañado, los jugadores... claro, juegan 12, 13, 14, agotados también mentalmente, no hay recambios. Claro, llega un momento que si tú no le das una vuelta a todo esto, la deriva es hacia abajo, nunca hacia arriba. Entonces, claro, no sé si la presencia del presidente, que le dio ánimos al entrenador, le dijo tranquilo que ya solucionaré lo que tengo que solucionar, y no sé, también yo creo que hay una parte de diálogo con el área deportiva, con Perardo, decir, oye, a lo mejor sería bueno poder cambiar todo esto. Y el entrenador, bueno, pues también hay que... El entrenador debe saber escuchar, no puede empecinarse en decir, yo juego así porque sí, porque soy el que manda, y como soy el que manda, se hace lo que a mí me da la gana. Porque esto los jugadores también lo notan. Claro, un jugador que dice, oye, pero ¿por qué está jugando este que no da pie con bola, que nos está trastocando todo? Hay jugadores que pueden jugar y no juegan, no van convocados, ¿por qué es tan injusto? Claro, si tú estás bien, si el equipo, que tú me dijeras, no, es que el equipo va quinto, sexto, oye, a callar. Uh-huh. Pero el equipo estaba a 2 puntos del descenso el día del Atlético de Madrid. Por lo tanto, no era un equipo fiable en ese sentido. Había una parte de responsabilidad, no solo del entrenador, sino también de los jugadores. Eso está claro.
Sí. Yo creo que, a ver, el partido del Atlético, como he comentado anteriormente, tiene que ser el aliciente o el clic este necesario para hacer un cambio. Estábamos viendo un Español, por lo general, muy apático en todos los sentidos, desde los jugadores al propio míster. Por ejemplo, el día del Girona ya se vio a los 5 primeros pases que ese partido difícilmente se iba a ganar. Y así fue, no generamos ningún cambio de tendencia durante el partido, no le generamos ocasiones al Girona. No sé exactamente, como bien comentas, qué ha sido lo que cambió, pero vi un Español parecido al del día del Valencia, dentro de que fue un partido diferente, porque por ejemplo creo que contra Valencia jugamos aún mejor. Pero bueno, igual las características del propio Valencia pues eran diferentes. Pero espero que sea eso, que Quique se haya dado cuenta del cambio necesario táctico que necesitaba, que los jugadores se den cuenta también de que son capaces, como decía Jorge, de dar mucho más de lo que la clasificación les marca, y desde la directiva también de que sean conscientes que, bueno, que este equipo ahora tiene que dar salida a algunos jugadores para aligerar, pero también necesita algún retoque.
Luego hablamos del tema, sí, de retoques o no, porque ya hemos comentado la situación en estos momentos de la plantilla del equipo con 24 jugadores después de la marcha de Diop. Veremos qué pasa con, claro, el tema de Jairo. Es que es un jugador que, si está con el alta médica, si no lo cedemos, tiene que ocupar un dorsal. Y con los jugadores que tienen la rampa de salida, pero ¿dónde los puedes colocar? Por el tema también de... Hay alguno que no puedes colocar, como es Sergio Sánchez. Claro, eso es... Es una
por ley.
Claro, es que cuando las cosas se hacen deprisa, corriendo, sin pensar, para contentar, ¿qué es lo que ha pasado? Contentar al entrenador o por lo que sea, llegas a este límite de decir, es que ¿qué hacemos con 25 fichas?
Sí, sí.
Pero bueno, las 8 menos 3 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y seguimos con la tertulia de Tiempo de Español de hoy, miércoles 27 de diciembre. Mañana es el Día de los Santos Inocentes, pero no se preocupen que inocentadas las justas.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la ven del teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 € y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Un minuto para llegar a las 8, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona a expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerda, Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona servicios inmobiliarios integrales. El mejor local para el mejor negocio, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es. Hablamos del mercado de invierno. De momento solo se ha movido una pieza, que es la marcha de Diop al Eibar, se le dio la carta de libertad, pero al principio del programa hablábamos de una serie de nombres que creo que son muy difíciles de sacar por el tema económico, sobre todo el tema de Hernán Pérez.
Muy complicado. Ya, bueno, es que prácticamente lo has dicho todo tú, Javier. Jugador que tiene un mercado para un tipo de equipos muy determinado, como seguramente serían Getafe, Alavés, Eibar, este tipo de equipos, y una ficha pues astronómica para ellos, y además que viene pues en una forma que no sería la deseable para ellos. Muy, muy complicado. Si no es al extranjero o algún equipo donde, no sé, se puedan caprichar por algo, va a ser muy complicado.
Sí, va a ser. Es que además los minutos que ha jugado se le ha visto muy, muy, muy apagado. Y no tiene nada que ver con el jugador que tenía la chispa cuando vino, que era un jugador muy activo, que iba a todas. Y a mí me ha decepcionado mucho, mucho. Y claro, yo que lleva, pienso Hernán que
lleva
es,
ya
es difícil
desde
colocarlo.
La segunda vuelta de la pasada temporada en esta situación.
Tuvo un año complicado porque ya Quique no le dio toda la confianza que sí, que le habían dado, por ejemplo, Sergio González o Galca. Pero es cierto que es un jugador que ha pegado un bajón impresionante, sobre todo, curiosamente, al igual que pasó con Caicedo desde su renovación. Sí. Desde su adquisición de derechos,
sí,
mejor dicho.
Cuando
siempre nos genera
ese
resquemor, ¿no?
Esa duda de no compres los derechos porque se acaba el jugador.
Pero es cierto que ha sufrido un bajón espectacular. Luego hay otros casos, como bien comentas, que ya eran previsibles, como el de Álvaro Vázquez.
Claro, lo de Álvaro sigue siendo algo un poco extraño, ¿no?
Yo pienso que Álvaro habría que buscar una cesión en una liga menor de Europa.
No, pero el problema no es donde lo pueda acceder, sino que se pueda acceder.
Sí, pero una cesión para...
Claro, el Nastic para... es un equipo que está en segunda, que es el único que parece que tiene interés por el jugador. Pero claro, un jugador que lleva... ¿Cuánto ha jugado desde hace un año y medio?
Creo que ha jugado en el Español desde que ha vuelto 12 partidos a ratitos siempre. Sí. Entre Liga y Copa, ¿eh? 12 partidos, diría yo ahora de memoria. Y titular que recuerde yo...
Bueno, voy a mirar por curiosidad mientras hablamos.
Eso. Titular que recuerde yo... Jugado...
Los minutos que lleva Álvaro Vázquez desde el año pasado.
Habrá jugado, no más de 12 partidos. Creo que jugó 10 el año pasado, 10 ratitos.
No, pero una cosa son 10, pero 10 si juegas 2 minutos,
exacto.
2 minutos, solo no son 90.
Solo le recuerdo titular el año pasado, si mi mente no me falla, en Bilbao. En aquel partido tan malo que hicimos en Bilbao.
Sí, donde hizo tantos cambios en el entrenador que se volvió loco, donde nos jugábamos Europa y le da por hacer rotaciones.
Exacto, y este año le recuerdo los dos partidos de Copa.
Y creo que a principio de temporada del año pasado jugó un partido en banda.
Bueno, se rompió el brazo, ¿no? Creo.
Sí, claro. Luego...
Se rompió el brazo también.
No
sé que jugó
bien
un rato contra el Madrid en casa.
Sí,
salió la segunda parte, pero muy poca cosa le recuerdo.
Pero hay que tratar de recuperar al futbolista. Yo entiendo que Álvaro Vázquez era un jugador con una proyección enorme. Cuando debutó con nosotros era un jugador que prometía mucho. Luego su traspaso empezó la cosa a torcerse, no ha acabado de concretarse en lo que parecía que podía ser. Y yo creo que hay que buscarle un lugar donde pueda jugar con poca presión, fuera de los focos del españolismo, y a ver si vuelve a ser el futbolista que fue, porque realmente aquí se está perdiendo.
Bueno, Tarragona no es un mal sitio porque va a jugar por un equipo que tiene la tensión de no bajar, la segunda división es una división competitiva, lo vas a tener cerca para controlarlo. Bien, creo que es una alternativa buena, al menos para acabar esta temporada, que el Español aparte libere algún dinero y lo tenga ahí,
sí,
a ver si se revaloriza.
Al margen de liberar el dinero, yo creo que se trata de recuperar también,
sí,
de tratar de recuperar al jugador, porque realmente 2 años sin jugar es
complicado,
muy duro.
Complicado.
Bueno, si alguien me puede decir los minutos que ha jugado Álvaro Vázquez, que me haga un favor. Claro, el año pasado jugó 10 partidos.
Sí, yo recordaba.
Claro,
eso.
No, a mí no me salen los minutos que salió el año pasado Álvaro Vázquez. Por lo tanto, estamos hablando... Titular fue el día del Atlético de Bilbao, eso seguro,
sí,
pero no jugó todos los minutos.
No, jugó, creo que fue 40 minutos.
Y luego hubo un partido, salió titular y lo cambió Quique en el descanso también.
Sí,
es decir, que...
El otro día jugó en la Copa. Y
lo
también
cambió
de
descanso.
Lo
pero
cambió,
bueno, yo hablo más de Liga que de Copa.
Ya,
en ese
pero
sentido,
me refiero,
¿no?,
a que no arranca, no está.
Pero es que yo creo que Álvaro era un jugador prescindible en los fichajes de la pasada temporada.
Bueno, no voy a entrar en los rumores que
corren. No.
Ahí.
Las leyendas urbanas las dejamos, pero estamos de acuerdo que era un jugador prescindible.
Sí, yo hubiera apostado. Todos tenemos un director deportivo o un míster dentro, ¿no? Y todos hubiéramos apostado seguramente pues por traer un defensa.
En aquel momento todos buscábamos un lateral derecho.
Exacto.
Exacto. Incluso el anterior director deportivo, Ángel Gómez.
Exacto. Además, este tipo de traspasos que cuestan este dinero hay que afinar mucho. Hay que hacerlos con jugadores que... No diría tiro fijo, porque en el fútbol no existe el tiro fijo, pero, hombre, hay que afinar con un tipo de jugador donde sepas que no vas a... Tu inversión no la vas a estancar. Yo creo que fue muy, muy arriesgado. Rumores al margen, Javier.
Sí. No, yo...
Sí, sí.
Los rumores...
ahí se quedan.
Se quedan ahí porque si no se pueden demostrar, son cosas que no puedes decir, oye, se fichó por esto, por lo otro. Fue una decisión del entrenador... consensuada con el presidente y con el director deportivo. Ay, perdón, con el director deportivo, con el director o consejero delegado, porque el director deportivo dijo no.
Correcto,
sí. Dijo, no quiero fichar a Álvaro Vázquez, os estáis equivocando. Y a partir de ahí ya estaba mal la relación entre el consejero delegado y el director deportivo. Se acaba de romper ahí por la decisión del fichaje de Álvaro Vázquez, que repito, él no tiene ninguna culpa.
No.
Si él cobra lo que cobra es porque el club se lo quiere pagar. Y él está aquí porque el club le fue a buscar estando en Coruña haciéndose la revisión médica.
En cualquier caso, el club tiene que tratar de revalorizar sus activos. Y hoy en día Álvaro Vázquez es un activo que tiene muy poco valor. Y tiene que buscarle salida. Igual que a los jugadores de la cantera si no van a tener continuidad.
No, pero luego antes de hablar de Melendo y de Roca, por ejemplo, está el tema...
Estamos en lo mismo.
El tema Sergio Sánchez, claro.
Bueno, pero el tema Sergio Sánchez...
Otro problema ¿por qué se trae a Sergio Sánchez? ¿Porque hay prisa?
Bueno,
¿porque no te fías de Naldo? ¿Porque no te fías de Hermoso? ¿Y solo tienes a David López a la espera de que vuelva a Duarte? Hombre.
Pues probablemente sí, fue así. Fue fruto de la circunstancia.
Sí, pero tú lo traes pensando que va a jugar de central. Y resulta que no ha jugado de central, que ha jugado de lateral. Y en el lateral tenías a tres jugadores: Víctor Sánchez, Javi López y Mar Navarro. Por lo tanto, yo creo que es precipitado el fichaje de Sergio Sánchez.
En realidad, a Víctor no lo tenías en el lateral.
A Víctor lo tenías.
Era una solución para el lateral.
Jorge. El técnico no confiaba en Javi López. Y tenía dos laterales: Víctor y Mar Navarro. Claro, cuando ve que Mar Navarro, porque en pretemporada Mar Navarro no jugó nada. Víctor en pretemporada no jugó porque estaba lesionado y tuvo que recurrir a Javi López. Y Javi López no lo hizo mal hasta que se lesiona. Y una vez que él se lesiona ya deja de jugar. Y vuelve Víctor, no vuelve Mar Navarro. Por lo tanto, la idea del entrenador, porque si tú tienes otra idea dices, no, yo quiero un lateral. A mí, olvidaros de historias porque Víctor va a jugar en el centro del campo. Pero claro, en el centro del campo estaba Víctor, Diop, Roca, Fuego. ¿Qué haces con todos estos jugadores? Roca en pretemporada no juega. Diop no juega excepto dos partidos y los juega de central. Lo más importante es Hamburgo y Nápoles con Mario Hermoso. Algo está fallando. Claro, es que parece que hayamos inventado ahora nosotros la plantilla del Español y lo venimos explicando desde hace mucho tiempo por qué estamos en esta situación de 25 jugadores o 24, veremos qué pasa con Jairo en esta plantilla, con cuatro jugadores en un sitio, dos en otro, uno en otro. Claro, es que es un problema.
Es obvio.
Es un problema.
Es obvio, lo ha señalado antes Arnau, que la plantilla tiene
descompensaciones
importantes. Pues el otro día miraba al banquillo, no había ningún punta que pudiera salir ahí a romper.
Melendo estaba solo, ¿no?
Sí, estaba Melendo solo, sí.
Pero me refiero a que tampoco es un matador. Y
claro.
Uno necesita en el banquillo un jugador que te pueda en un momento determinado meter goles. Y no nos queda nunca ninguno.
Vi a Sergio muy cansado la segunda parte, ¿eh?
Sí.
Y yo pensaba que iba a ser el cambio. Sí. Y claro, mirabas el banquillo y decías, ostras, ¿por qué yo lo cambio?
Bueno, estaba Piatti solo, que ya salió. Sí. Pero el resto eran Mar Navarro, defensa, Naldo, defensa, y Roca, que es centrocampista, más defensivo que otra cosa. Porque salió Granero, que lo hizo bien, salir y el gol.
Sí.
Piatti, que no estuvo mal el otro día, lo mejor de Piatti casi toda la temporada.
Sí.
Y luego Melendo, pero Melendo no es goleador, por lo tanto, lo que decís, que no hay un goleador.
No,
por lo tanto, o te traes o un delantero centro,
Sí, claro, además que el Español no tiene un delantero diferente.
Claro. Todos los delanteros
todos los delanteros son del mismo corte, ¿eh? Más o menos.
Pero yo recuerdo cuando teníamos a Pandiani en el banquillo, la última temporada, y nos sacó unos cuantos puntos. ¿Por qué? Porque en los últimos minutos tener un jugador capaz de romper y de marcar goles es muy importante para los equipos.
Sí, siempre necesitas una alternativa diferente, ¿eh? Claro. Es como el baloncesto, ¿no? A veces necesitas jugar con un pivot abierto, a veces necesitas con un pivot que juegue siempre bajo el aro y...
Y Piatti el otro día estuvo bien, jugó muy bien. Además, también le ayudó mucho que Aarón hizo un gran partido, se desdobló bastantes veces y ahí él abrió el juego con Aarón y entraron bastante por esa banda. Y luego, por supuesto, el gol que dio el pase justo.
Exacto.
Y luego apareció allí Granero, que es otro jugador que probablemente parece que debería tener más sitio.
Pero
más
en el
sitio,
centro del campo.
En el centro del campo, claro. En
si
la banda,
la banda
no,
lo mata
banda,
no. Granero.
La banda le pasa como a Jurado. El Jurado en la banda resta más que suma. Es así. Jurado en los primeros partidos de la temporada, que jugó por detrás del punta, era un tipo de jugador diferente que el que está en la banda. Y
lo vuelve a poner ahí.
Y volverlo a poner.
Es que no tienes bandas. Ahora,
claro,
si confías
por eso
en Hernán,
digo,
no
pues...
confías en Hernán, no tienes bandas.
Claro.
Es complicada la situación de los jugadores de banda en el Español. Muy complicada. Aparte que volcamos muy poco el juego. El juego prácticamente lo genera más Aarón en banda siempre que cualquier otro jugador.
La banda es Aarón.
Sí, la banda, exacto, la banda es Aarón. Es la profundidad de Aarón y lo demás es, bueno, lo que venga.
Sí, porque Víctor no es... lateral y Javi López tampoco sube mucho, por lo tanto necesitamos. Claro, es que. ¿Cuál
no centran bien tampoco, ninguno de los dos, no son especialmente buenos centradores. Aarón centra mejor.
Sí, pero tampoco está muy fino.
No, tampoco es muy fino, pero bueno, algo mejor sí que es, aunque tampoco es un jugador que chute, pero profundiza. Pero es verdad que por la banda derecha ahora mismo el Español, por ejemplo, es casi una nulidad el ataque en banda derecha.
Sí, se nota, ¿eh? Pues hoy en día los extremos.
Pero antes teníamos a Hernán y
los
Hernán por lo menos
los cubre los laterales.
Iba, con la cabeza hacia abajo, pero iba.
Sí.
Generaba alguna ocasión, marcaba goles de vez en cuando Hernán, pero es que Hernán lleva un año, la mitad de la pasada temporada y lo que llevamos de esta, totalmente desaparecido. Entonces, ¿por qué no traemos un hombre de banda?
Bueno, la planificación de este verano está marcando mucho todo. Ya la del año anterior marcó, pero... la de este año ha rematado. Y yo creo que tiene que ver con lo que has dicho antes de había prisa en momentos puntuales,
claro.
No llegaba lo que se esperaba que tuviera que llegar y se buscaban soluciones de emergencia. Porque la llegada de Naldo, que es...
Bueno, la llegada de Hermoso fue una solución para... No, fue de emergencia casi para decir, oye, es que nos vamos de gira y no tenemos centrales.
Pero la llegada de Hermoso tiene más sentido una planificación.
Pero fue
una joven.
Pero no fue
proyección.
Para que él fuera titular.
No, por eso. Y
él decir, oye, empieza la pretemporada, ¿quién tenemos de central? A nadie. Porque Diego Reyes, nada, vamos a olvidarnos de él porque ya hemos engañado bastante con el tema de Diego Reyes. Duarte estaba lesionado. ¿Te quedaba David?
Sí.
No había nadie más, no había centrales. Entonces, oye. Y es un buen jugador, Hermoso.
Sí,
estoy convencido
que
si sigue esta proyección en 2 años, será un buen central, pero bueno de verdad, porque tiene salida de balón y un pase de 30-40 metros que es enorme con la pierna izquierda.
No podemos ir al Madrid a comprarle el 50% restante.
O vendrá alguien, lo comprará y nos quedaremos con la mitad. No, solo cobraremos la mitad. Pero claro, en esa situación dices, vale, Hermoso, bien. Y a mí Hermoso me parece un buen fichaje. Pero luego estás toda la pretemporada con 2 centrales. Y no juega nadie porque te llevas a Lluís en pretemporada y no juega.
Es verdad.
Y no juega. Y es cuando empezamos ya con la historia. Que si podemos aún el tema de Diego Reyes, sale Naldo lo trae el día de Nápoles y al entrenador le dice, pues bien, pues bueno, pues ¿qué quiere que os diga? Es la realidad. Y luego te traes a Sergio... También como dicen, bueno, es que como no me fío de ninguno, vamos a otro que esté por ahí. Y fíjate lo que ha pasado con Sergio Sánchez.
Ahí está uno de los temas que nos lastra un poco, por ejemplo, y vuelvo a repetir, como bien comentabas, Javier, no es culpa de los jugadores, ni de Naldo, ni de Hernán Pérez, ni de ni de...
De sí, Álvaro,
ni... Exacto, con la señal de buscar, les han dado dinero, pues evidentemente el jugador mira por lo suyo. Pero claro, el Español tiene jugadores donde el Español es el club dispuesto a pagarle más dinero, y eso no puede ser. Hernán Pérez, nadie nunca le va a pagar nadie más dinero que gana el Español.
Nunca.
Naldo va a ser un caso idéntico, porque además paga un traspaso por un jugador de 29 a 30 años. Claro, estos jugadores son muy difíciles de colocar, si no es perdiendo mucho dinero...
Pues espérate, Jurado...
Jurado...
Fuego...
Efectivamente.
Granero... Son jugadores que acabarán su carrera deportiva aquí en el Español, o acabarán como Salva Sevilla jugando en Segunda B. Claro. ¿Dónde se van a ir?
Claro.
Con 31, 32, 33 años.
Y otros que ha renovado pagando mucho dinero, y que justo cuando lo renueva, cuando ganan más, es cuando están en el momento de un poco de declive de su carrera. Tipo Víctor Sánchez, que ahora físicamente ya bajaron un poco más. Pues bueno, ahora gana más que cuando era un jugador súper importante en el Español. Esos son los pequeños problemas o grandes problemas de planificación que vamos...
Es complicado planificar, sobre todo cuando las circunstancias te empujan.
Ya, pero por ejemplo, Didac. Tienes... A ver, Didac que está 2 meses que no puede jugar y está entrenando con el Reus, porque la AEK sí. Se pone como se pone. ¿Para qué lo fichas?
Es que ahí para mí nace un error. Bueno, ya te digo, todos tenemos nuestro director deportivo dentro, ¿no?
No, pero es que luego, a ver, una cosa es que tú te pueda gustar más, te pueda gustar menos, pero luego es tal y como se ha desarrollado todo. Es decir, si tú confías en un jugador y esperas 2 meses en ficharlo, es porque confías mucho en él.
Claro.
Porque si no, no confías en él. No. Para eso te... Didac no puede, porque la ECA no le deja. ¿Vamos a esperar 2 meses? No, 2 meses no. ¿Y si se nos lesiona Aaron? ¿Qué hacemos? Pues ya te fichas a otro jugador.
Es que ahí está el tema. Tú buscando un lateral izquierdo que en principio va a ser suplente a Aaron, y que Aaron, si no pasa nada extraño, va a jugar, o no baja mucho el rendimiento, o no se lesiona, va a jugar 30 y pico partidos... Sí. Va a descansar 2 o 3 partidos como mucho, tarjetas, etcétera. Tienes que tener un jugador que vaya a jugar 7 o 8 partidos al año.
Claro.
Los de Copa, más alguna cosa.
Pero que te dé confianza.
Exacto. Tienes que traer, para mí, yo creo, un jugador que pueda seguir trabajando, un Mario Hermoso, un perfil de este tipo de jugadores, que bueno, que sepan que vienen de Segunda B, con la aceptación de banquillo, y no traer un jugador que, vaya, no acabe de entender muy bien el tema de Didac.
Y más esperando 2 meses, que exacto. Tú me digas, no, es que Didac viene el 1 de... o el 30 de julio o el 20 de julio, dices, vale, oye, tienes 2 meses para trabajar con él. Pero claro, tiene 2 meses que no puede hacer nada. Cuando lo ibas a fichar, el AEK te dice, hey, que tenemos aquí un contrato hasta 2018. Pues, oye, desiste. Que acabe contrato allí, que acabe jugando allí. Si juega bien, pues oye, el año que viene lo traemos. Pero no en plan recurso 2 meses después, cuando luego que ha jugado Didac. Partidos de Copa y algún partido de interior.
Un trozo con el Barça, ¿no?
De interior.
Un trozo con el Barça, de interior y poca cosa más.
Es que probablemente ese es el sitio en el que puede jugar. No hay Aaron no lo vas a tocar.
Ya, pero si tú tienes otro jugador, por ejemplo, Aaron tiene 4 amarillas. Tiene 4 amarillas. Tú imagínate que Aaron comete la quinta amarilla el día del Atlético de Leganés y no puede jugar el derbi. Claro, tienes que confiar en un futbolista que no ha jugado nada y lo vas a poner ahí.
Es que ya tenía, siempre ha existido la opción de que jugara por delante. No sé por qué, no, probablemente aquí que no le convence, pero Didac es un jugador que podía jugar por delante de Aaron. Podían hacer una banda entre los dos. Una banda...
Sí, te entiendo perfectamente.
Una banda ofensiva, una banda muy potente. Sin embargo, nunca no lo ha explorado.
Yo
pensaba...
Sí,
ha jugado un rato.
El día del Barça
pero
un rato.
No
lo veíamos 3-0, creo. Salió un rato para hacer de doble lateral.
Y el día de la Copa en Tenerife, es que... salió Aaron en la segunda parte, Aaron jugó por delante y Didac que estuvo por detrás.
Es que yo creo que estos dos jugadores podrían hacer una banda muy potente. Porque ambos pueden ir adelante y atrás.
Cuando Piatti no ha estado bien...
Claro, a eso me refiero.
Podía jugar Didac, decir, oye, vamos a probar a Didac.
A eso me refiero. Yo esperaba más esa aportación.
Sí. A Mar Navarro también le ha pasado alguna cosa parecida. Salió en el Bernabéu también a jugar por delante del lateral.
Que era Sergio Sánchez
ese día. Sí, exacto.
Se lesiona Sergio y Mar Navarro vuelve atrás.
Exacto. Quiero decir que estos jugadores los ha infrautilizado un poco y no sabemos exactamente el rol que... Tiene un rol muy limitado, mejor dicho, aquí en el Español.
Sí.
8 y 19. Nos queda muy poquito de tertulia, de tiempo de Español. Hacemos una pausa, nos vamos a Bese Chocolat Y quiero también que hablemos del tema de la campaña de socios. A ver qué os parece, si esto se tenía que haber hecho antes, o como siempre, para intentar recuperar el tiempo perdido, lo hacemos en la segunda vuelta.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Por cierto que hoy es miércoles, teóricamente los miércoles tenemos nuestro especial Rombus, el especial Rombus lo haremos mañana. Mañana jueves hablaremos también de toda esa cantidad de actos que el Español tiene este fin de semana, como la firma de autógrafos de los jugadores por parte de los chavales, que será el sábado 30 a partir de las 12:30. Recuerden que el entreno es a las 10:30 y pueden ir cualquiera que quiera, por supuesto, a ver el entreno del equipo en el estadio de Cornellà Prat. Y por la tarde, otro acto también importante, que yo creo que es un acto muy solidario por parte de la afición del Español, por parte de la Federación de Peñas, que es el partido solidario, una entrada, un juguete, a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva Dani Jarque, donde habrá un triangular entre la Federación Catalana de Peñas, veteranos y los RCD Especials. Así que aprovechen el sábado, que tienen un día bueno para hablar y disfrutar de lo que es el Real Club Deportivo Español. Ahora nos vamos a Bese Chocolat. Felicitar a la gente de Bese Chocolat, tanto a Isabel como a Javier, por esos chocolates, esos turrones de Navidad, que eran buenísimos, impresionantes. Y ahora ya sabes que si te apetece el tortel de Reyes, tienes que hacer el encargo en Bese Chocolat. Vas allí o llamas por teléfono. Bese Chocolat está en Mitre 105, teléfono 93-118-2397 para tener el tortel de Reyes. Y ya lo sabes que es un tortel de Reyes del Español. En BS Chocolat, Mitre 105, donde vas a encontrar también chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y de lunes a viernes un menú para comer en BS Chocolat. Recuerda, si quieres el tortel de Reyes del Español, tienes que ir a BS Chocolat para hacer tu encargo. Mitre 105, o llamando al 93-118-2397, 93-118-2397. Así que ya sabéis, si queréis el tortel de Reyes, tenéis que ir a Bese Chocolat. Tema de la campaña, ¿cómo la hacía? Bote pronto, Arnau.
Bueno, hay una promoción de descuento del 40%, si no recuerdo mal, que está bastante bien, pero volvemos a lo de siempre. Creo que estas campañas agresivas, desde el buen sentido de la palabra, hay que hacerlas en el momento oportuno, ¿no? Que es en verano. Me consta, por lo que me ha contado gente, que dentro del club este año lo de congelar los precios incluso les había parecido poco y que los querían haber aumentado. Creo que es una línea.
Eso fue la línea dura del consejo.
Correcto.
Para porque mí, desde el área social, exacto, yo sé que querían bajar los precios y hacer una campaña mucho más agresiva, que no lo permitió el club.
Efectivamente, pues creo que el área social ahí tenía un acierto. pongamos el ejemplo del Levante. Creo que el Levante el año que viene regala el carnet de socio a prácticamente todos los que tengan, cumplen unos ciertos requisitos bastante asequibles. Así que, y es un club que ha crecido mucho, ha pasado de los 3.000 a los 20.000 socios en muy poquito. Creo que es una buena campaña la de Español, pero como siempre llega en momentos a veces un poco tarde.
Bueno, es complicado. La del verano no fue exitosa. El crecimiento social es imprescindible, no solo son los resultados deportivos los que marcan el proyecto. El crecimiento social es una parte muy importante de que este proyecto avance. Y bueno, es el momento ahora, pues no sé. En cualquier caso, Cornellá no puede seguir teniendo la media de asistencia que tiene. Hay que moverse porque hay que estar por encima de los 20.000 espectadores siempre. Ese es un objetivo que para mí es irrenunciable. Ahora es una promoción muy buena con la segunda vuelta. Los equipos que tienen que pasar por Cornellá, pues bueno, es el momento. Siempre que pasa esto también se habla de que si el que pagó su carnet entero, que si tal, que si cual. Pero aquí estamos unos cuantos que vamos a ir o vamos a
estar. Ya, pero lo de siempre, tú ahora vas a subir a lo mejor 20.000, 2.000 y bueno, números luego, más de carnet, de 27, eso, puedes subir a 29,
por eso, y luego,
pero cuando empiece la próxima temporada, claro, esos 2.000, 2.000 y pico, se trata de baja.
Se trata de sumar y de que se queden.
Ahí está.
Así que bueno, siempre es buen momento para sumar.
El problema es que muchos de ellos son del Barcelona y son del Madrid.
Efectivamente, porque les va a costar casi más barato el hacerse el carnet que claro, la entrada del día del partido. Y bueno, el año que viene no los fidelizarás. Ese es el problema, sí. Ese es el problema.
Hay que buscar cómo fidelizar a la gente, claro.
Pero así no.
Pero la fidelización mayor te la dan los resultados. Inevitablemente.
Tienes que hacer una campaña.
Pero tú tienes que trabajar también en otras líneas.
Puedes hacer una campaña donde
yo,
al socio
yo lo veo bien.
Se le penaliza además. Pagando 20 euros. Es que no
pero
lo
entiendo.
Sí, eso tampoco lo entendí yo. Creo que esa cuota revolucionaria para mí fue absurda.
Sí, sí.
O sea, tú estás buscando adquirir nuevos socios, te has marcado una fita de aumentarlos en 3 o 4.000 y penalizas con 20 euros a quien se quiera hacer nuevos socios. Que tampoco le dices, ¿para qué salva servir esos 20 euros? Es exacto. Oye, te cobro 20 euros.
No, estamos hablando de que el objetivo eran 30.000.
Exacto.
Y no hemos llegado a 28.000.
Efectivamente.
Claro, eso es un...
Es un hándicap importante, ¿eh?
Es un fracaso.
No, y con números generosos, ¿eh? Que todos sabemos que los números se hacen generosamente,
claro,
¿eh? En el tema de los socios, claro, se hacen de manera generosa.
Porque la asistencia no se corresponde con ese número de carnet.
No.
También es verdad que este año los horarios no han sido los mejores.
Bueno, veremos ahora.
Pero
ahora, vamos a ver ahora.
Por eso digo
pero
que
mira, el día
del
Atlético,
ver.
Que a ver, era un viernes con 20, un sábado...
20.000,
sí,
20.000. 20.000.
Con un sábado que tampoco
sí,
nada, ¿no? 20.000, lo que 20.000. Decís, tampoco era una entrada nada del otro mundo.
No, no era un entrador.
Tampoco hacen tanto frío como otros días.
No.
Por eso digo, es que el objetivo para mí es estar siempre por encima de los 20, es poner nuestro suelo ahí.
Exacto.
Y ahora mismo lo que es nuestro techo.
Nuestro techo,
es,
casi.
Claro, ese es el problema. Pero claro, no es sencillo, pero bueno, hay que trabajar en...
Bueno, un
en
partido el... clave, ya no hablo de Barça-Madrid, el día del Atlético de Bilbao o del Sevilla, el día del Atlético de Bilbao es un domingo a las 6:30, y el de Sevilla un sábado a la 1, es decir, son horarios buenos.
Sí,
bueno,
sí.
Y yo recuerdo a Montjuïc contra el Atleti 30.000.
Este es el primer año de Montjuïc.
El primer año
sí,
de
es un ejemplo
Montjuïc,
malo,
sí,
pero
no,
yo
no.
Recuerdo con el Jerez y el Tenerife que
no,
bajaron.
No, yo recuerdo.
Entradas de 31, de 29.
Claro, de 28, claro.
Con y los rivales más flojos de primera división.
Cornellá no puede lucir con 30.000 espectadores. Cornellá es una olla a presión.
Bueno, nos vamos en este primer programa después de Navidad. Mañana volvemos también el viernes y luego tendremos pues, otra vez sábado, domingo y lunes fiesta. Y volveremos el martes ya para hablar del partido de Copa, octavos de final contra el Tenerife, contra el Levante, que jugamos en casa. Recuerden, 9 de la noche. ¿9 o 9:30? 9 de la noche. Español Levante. Jorge, todo un placer.
Igualmente. Feliz año.
Igualmente.
Feliz año a los oyentes.
Igualmente.
Que se enderece esto y que lleguemos a donde nos corresponde.
Ojalá. Gracias, Arnau, también y feliz
a
año.
A vosotros, feliz año a todos los pericos.
Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recordándoles que mañana estaremos aquí. Mañana, teóricamente, tenemos fútbol femenino. Hablaremos del tema social con Araceli, presidenta de la Federación Catalana de Peñas. Y también nuestro especial Rombus. Y el viernes hablaremos del filial, si podemos, con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería. Así que de aquí al viernes tenemos días. Y el viernes, si podemos, abriremos teléfonos para que los oyentes puedan un poco pedirle... Mire, no es mala idea, un resumen del año con los oyentes. El viernes, que es el último programa del año y de la temporada 24 de Tiempo de Español, porque ya estamos ya casi en la 25. Gracias a nuestro compañero Sergio López en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices. Mañana a las 7 estamos aquí, en Tiempo de Español.